3 de la tarde, 25 minutos. Habíamos anunciado que iba a estar con nosotros el señor Marcelo Larraqui. Y está con nosotros el señor Marcelo Larraqui. Hola Marcelo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por esta invitación.
Marcelo Larraqui, Primavera Sangrienta, Argentina, 1970-1973, un país a punto de explotar, guerrilla, presos políticos y represión ilegal. Es el libro que esta vez te trae por acá. En este libro, Marcelo, corregime si tengo una mala interpretación del asunto, abre la posibilidad a un montón de gente de hablar, a un montón de gente que había hablado, pero no tan claramente con nombre y apellido, sobre acciones militares de la guerrilla, sobre estar preso, sobre escaparse de la cárcel. Es ellos en primera persona a través tuyo.
Sí, bueno, sí, yo soy el editor de alguna manera, pero es estrictamente así como lo decís, porque yo creo que hay una mayor apertura. Cuando yo trabajaba para el libro Galimberti, estas personas tenían 50 años, ahora tienen 70, y eso cambió, ¿no? Antes, como algunos eran o funcionarios, estaban cercanos, podían ser pasibles de acción judicial, y siempre era el off. De hecho, yo hice un libro, Fuimos Soldados, que justamente trata de acciones militares, todas en off. Esta es todo en on, con nombre y apellido. Y de alguna manera yo me sentí mucho más cómodo al escribirlo. No era esa cosa forzada, viste, que cuando tenés un off, que tenés que ver cómo fue, que te lo dijo, y que esto, que lo otro.
Un off es cuando alguien te lo dice, pero te dice, no pongas mi nombre, yo no te lo dije, esto es más o menos así. Te doy la información, pero yo no tengo nada que ver.
Sí, pero justamente el hecho de no tener nada que ver, te deja a vos la responsabilidad, claro, de si lo publicado es veraz o no, también.
En este caso son ellos.
Sí, son ellos, igual están chequeados todos los datos, porque yo después iba a la biblioteca a ver los diarios y qué dimensión tenían, y además es como una cadena, ¿viste? El libro circula con voces, y que me parece que da un buen resultado porque te permite cómo se vivía la época prácticamente desde los zapatos de los protagonistas, ¿no?
Ahora, ¿los entrevistados hablan con nombre y apellido solo porque tienen algún tipo de protección o de tranquilidad judicial, o porque socialmente algo cambió que hace que puedan hablar dando la cara, de alguna manera dando el nombre, sin, no sé, tal vez tener una condena social como la que podrían haber tenido en otra época?
No sé, esta vez quizás yo era mucho más directo, porque yo buscaba, como había un protocolo interno en mi búsqueda. Era justamente lo que decías, que hubieran participado en acciones armadas, que hubieran sido detenidos y estado presos, que se hubieran fugado o que hubieran salido el 25 de mayo de 1973. Es decir, que no venía cualquiera a hablar a decir, bueno, tengo...
Ese es el grupo de gente con el que hablaste,
sí,
no otro.
No otro. Ese era el grupo porque le daba otra dinámica al libro y porque trabajaba específicamente el tema que yo quería trabajar, que era la cárcel, la fuga y el origen de la guerrilla, ¿no? Entonces... que era lo que a mí me interesaba, y la salida de Devoto, cómo había sido esa noche del 25 de mayo de 1973 cuando salen de la cárcel.
Recordemos que ese día asume Cámpora el gobierno, y el mismo día que asume, la gente que estaba en la Plaza de Mayo victoriándolo fue hasta Villa Devoto para que soltaran a los que se consideraban presos políticos en ese momento.
Claro, y entonces le daba... yo tenía que unir todos los relatos de alguna manera, ¿viste? Temporalmente... por organizaciones, ¿viste? Había que ser muy ordenado en la escritura para que se pudiera leer. Y claro, y a la vez cómo poner, porque contar una acción armada sin un contexto tampoco funciona, porque parece, bueno, una película de bandidos de alguna manera, ¿no? Ese tipo que van a robar un banco, que roban un tren pagador, que secuestran a un tipo, entonces digo... Pero no, tenía un contexto que yo le doy en el libro, que es el gobierno militar.
Y es el contexto que hay que entender para entender de qué estás hablando. Son casi las 3:30 de la tarde, vamos a ir al informativo, pero después me gustaría seguir charlando porque hay algo que decías que es interesante, que me parece que diferencia la historia de la memoria y que es un trabajo que sumaste en este. No solo hablaste de memoria, también hablaste de historia. Vamos al informativo y ya volvemos. Estamos con Marcelo Larraqui, que acaba de publicar Primavera Sangrienta, y decía Marcelo que entrevistó a muchos de los protagonistas de aquella primavera sangrienta del 70-73, pero después de entrevistarlo, que es la parte de la memoria, ibas al archivo, que es la parte de la historia. Porque la memoria sola, digamos, ni siquiera a propósito, la memoria sola no es exactamente lo que pasó, es lo que recordamos de lo que pasó.
Claro, sí, no, yo digo, chequeaba los testimonios, ¿no?
Lo que con diarios de la época.
Con diarios de la época, con bibliografía, y quería ver qué dimensión le daba el periodismo a los hechos que ellos narraban también, ¿no? Entonces,
¿cómo se había visto en el momento?
Claro, cómo se había visto en el momento. Y te daba, por ejemplo, el primer desaparecido, me sorprendió que tuviera 15 días de etapa de la opinión. No, digo, la denuncia era muy fuerte contra Lanús, era una conmoción, ¿no? Esto te permite entender cómo después se degradó de alguna manera, se masificó esta idea de la represión ilegal hasta llegar a la época de la dictadura, donde no salía en ningún lado, claro. Obviamente. Pero lo que decís es cierto, digo, una cosa es la memoria, que son testimonios orales, pero eso a mí no me basta, y no basta el libro en sí mismo, ¿no? Tenés que hacer una historia mucho más integrada con una multiplicidad de fuentes, ¿no?
Esto se ve claramente en el libro de Cercas del Impostor, digamos, esta de división entre memoria e historia. Y en ese punto, cuando ibas a los datos, ¿no? A los diarios, a la opinión o a las fuentes bibliográficas, ¿había mucha diferencia? ¿Ellos recuerdan lo que pasó como pasó?
Sí, por ejemplo, yo tenía. Yo podía conseguir todas las acciones armadas en los diarios. Lo que pasa es que transcribir eso no era hacer un libro, era decir cualquier cosa. Entonces, si yo transcribo, le doy un poco de vuelo, qué sé yo. Además, el mejor tester es que me aburría al escribirlo. Claro. Digo, voy a escribir, yo escribo algo de una crónica de que publicó en un diario, qué sé yo, al segundo párrafo digo, no, pará, ya
esto. Ya está, salió en el diario
hace 40 años. Ya está, ¿qué estoy haciendo? Y entonces lo que hice en algunos casos era juntar cómo se iba contando en la crónica que está en el capítulo 2 y cómo lo contaba el protagonista de la fuga. Y iba mezclando los testimonios y eran, en ese caso era muy coincidente, ¿no? Directamente el tipo me decía, yo tenía un helicóptero encima que me seguía y la crónica marcaba un helicóptero por Amancio Alcorta, es decir... Sí. Y era te daba un vuelo totalmente distinto. Y después las voces, por ejemplo, de un tipo que de la fuga participa desde un auto y una mujer que sale después, que sale previamente, que la entrevisté vía mail, entonces te daba otro punto de vista. Entonces, para mí eso era, cuando digo fascinante narrativamente, es que vos estás contento escribiéndolo. Claro. Digo, entendámoslo, claro, fascinante sí. Narrativamente para nosotros. Y después otro caso de una fuga en el año 71, también bastante parecido, pero me parece que dejaron atascado el camión enfrente. Mira, yo no, cuando salí no vi ningún camión porque fui el último que salí. Para mí era muy importante conseguir el testimonio porque le daba vida al hecho. Claro. ¿No? Claro.
Y ahora, ¿viste en estas charlas, encontraste, debes haber encontrado como distintas tomas de posición respecto del pasado en tus entrevistados? ¿Cómo ven lo que hicieron hoy?
Mira, yo no me preocupé mucho por eso, te lo digo con franqueza, ¿viste? No quería hacer como un debate, yo iba a lo estrictamente cómo se había vivido en ese momento, cómo se organizaron, cuál era su rol, cómo lo sentía, qué le pasó después, cómo era la vida en prisión, etcétera. Lo último era esto, porque no era un libro de debate y de reflexión. Lo último es, cuando ya termina la charla, te dice, y bueno, sí, te dice, yo no lo hubiera hecho, no hubiéramos actuado de la misma manera, pero la oleada iba por ahí, te dicen. Hay mucha gente que se fue, pero para nosotros irnos de esto, salirse de esto, era muy difícil. Y yo creo que hay un consenso general que no debía haber sido la lucha armada la fórmula de protesta. 50 años después, ¿no? Claro. Con el diario El Lunes. Pero a la vez decía que era irrespirable o insoportable también vivir a una juventud, vivir de la manera, de la falta de libertades en las que se vivía en esa etapa, con una etapa de politización muy amplia que existía en América Latina, ¿no? Porque esto no es que cuatro tipos, la guerrilla le inventaron cuatro tipos y yo les digo, vengan, siéntanse que quiero hacer un libro de esto. Era un movimiento, en Latinoamérica había una grieta que era guerrilla y fuerzas armadas. No había, prácticamente no existían los partidos políticos. Argentina era la excepción por Perón. era la excepción, porque Perón, un militar, justamente dos veces político.
Y además no había, y esto me parece que es fundamental para entender la época y para entendernos también esta época nuestra, no había, el concepto de democracia no tenía el valor que tiene hoy. Pero no había un concepto.
Menos 10.
No era importante.
No era importante y nadie lo pensaba. Y se mencionaba como democracia burguesa. Vos pensás que ningún militante quería ir al Parlamento, ocupar un lugar institucional. Claro. Ni siquiera...
Por el comunismo, quizás en otros países sí era más para ir al Parlamento, ¿no?
Porque era más del Estado, ¿no? Del peso del Estado y del partido, etcétera. Pero en este caso no. Porque decían, no, mira, yo estoy militando en la fábrica y prefiero estar acá, o en una villa, o estoy acá. Y después estaban los grupos armados, la parte como militarizada.
No, pero los partidos políticos como constructores de democracia no eran importantes.
No, pero no solo eso, los dirigentes eran viejos, no percibían... Claro. Es decir, tenían nuestra edad, Osvaldo, no te pongas.
Eran gente grande, sí. No, comparado con los pibes de 20 años que claro. Agarraban un fusil, sí, claro.
Claro, entonces no podían entender la nueva dinámica de lo que era la política, porque además la juventud como actor aparece por primera vez en los años 60 en la historia.
Muy alentada además por la Revolución Cubana, ¿no? Que fue el gran impulso que hubo en
toda América Latina. Pie,
claro. Y por todo el movimiento pop también. Digo, había nacido el rock y salían los Beatles al mundo.
Bueno, y en el mayo del 68 había gente que fue a la guerrilla y fue rock, argentinos,
claro,
¿no?
Claro, sí.
Como que confluían ahí distintos movimientos, personajes. Y entonces es muy difícil de entender la lucha armada desde hoy, pero en ese momento estaba en las puertas de la facultad, ¿no? Cosa que hoy obviamente no está, pero... Entonces yo no quería hacer un debate de ese, porque no era el punto del libro. Yo quería hacer una narrativa que contara un poco con estos ejes que te mencioné de cárcel, de fuga de acciones armadas, pero también entender el origen de la década del 70, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo empezó esto? Y yo creo que empieza con el comienzo del libro cuando se llevan a Aramburu de la casa de la calle Montevideo 1053 el 29 de mayo de 1970.
Que eso también es muy interesante. Lo que estás contando en este libro es secuestros y asesinatos, no de cualquiera, digo, de un expresidente, de capos de empresas multinacionales, de ministros del interior, digo, gente muy importante, con lo cual, no eran cuatro pibes que agarraron un fusil, cuatro pibes que agarraron un fusil, no secuestrás a un expresidente, no haces un secuestro extorsivo con empresarios.
No, en una operación de esa equivale a tener 30 personas, un grupo de 30 personas. Mi tarea fue, bueno, a ver cómo había sido, pero también entender la inteligencia y en boca de ellos. En boca de ellos suena mucho mejor que si uno lo escribe, ¿entendés? Digo, uno también se cansa de escribir, contar hechos que yo vengo transitando hace casi dos décadas, ¿no? Entonces, que alguien me cuente...
Digo, sí, viejo, ya está, ¿eh?
Ya está, ¿no?
20 años hablando de los 70, bueno, ¿viste?
Voy a volver a los libros del Papa.
No, te seguí con esto.
Bueno, entonces, claro, entonces al encontrar esa voz... que te mejora el libro, te lo hace como más, el libro más llevadero, pero más real también, ¿no?
Es sin intermediarios. Yo lo hice, yo te lo cuento.
Sí, sí. Y bueno, hay una conducción narrativa, obvio. Hay una edición.
Lo tuyo, claro.
Yo te digo, estudié tesis académica sobre las cárceles para este libro. Digo, leí mucho sobre presos políticos en la Argentina, funcionamiento de las cárceles, los decretos, cómo cambiaban las leyes Onganía, Lanusse, todo lo que estaba prohibido, cómo funcionaba la represión ilegal, la policía. En las torturas que se daban en la calle Moreno de la Coordinación Federal, caía un músico y un guerrillero en esa etapa, ¿no? En el caso de Dean Reed, que no lo dejaron entrar al país, el tipo entra y lo meten ahí en un tubo al lado de Roberto Quieto y al lado de otros militantes que tenían 20 años. Pero ser militante, 20 años, vos cuando ya... Esto es interesante también. Dice, no, pues yo no participé en acciones armadas, pero hice la posta sanitaria. Ya está, digo, estás en la misma operación que es una operación armada, ¿no? Entonces,
¿sabías qué significaba eso?
¿Qué significaba?
A ver, vos venís, como bien dijiste, no sé si son 20 años o cuánto tiempo, trabajando el tema de los 70, ¿Qué cambió? ¿Qué aprendiste en estos años de trabajar el tema? ¿Con qué preconceptos llegaste y qué preconceptos eliminaste en todo este tiempo?
Bueno, es interesante la pregunta. Son 20 años, se cumplen el 1 de enero.
¿Lo tenés fechado y
no,
todo?
No, porque me dieron una nota sobre Galimberti, el 2 de enero, perdón. El primero no trabajé.
Y porque eso
no
es un obseso, además.
Sí. No, bueno, me acuerdo.
Quiero decir que el Arraqui fue jefe mío y es un obseso.
No, a mí no me gusta que me digan obsesivo. Bueno, me lo dicen igual.
Pero eso no es obsesivo. Por ahí que no te guste. A mí cosas que no me gusta que me digan, me las dicen.
No, porque... Arraqui, pero es hacer el trabajo. Me parece que es hacer
obsesivamente,
el
trabajo. Sí.
Bien, bueno, si querés obsesivamente.
Pero estoy diciendo un elogio.
No, pero ya termina como una cosa, el tipo está todo el día pensando. Pero digo,
hiciste de grabar los cassettes de este libro a tus hijos.
Sí.
Pero eso es explotador, no sos obsesivo. Es trabajo infantil.
Es trabajo esclavo. Sí, y me acompañaron a la biblioteca también y le decía, buscábamos de a dos, viste, para dinamizar. En la Biblioteca Nacional es muy bueno el subsuelo. Sí. Y te dan de a un tomo, lo tenés que ver. Entonces pedíamos de a dos, le sacábamos fotos y después yo lo chequeaba cuando, con los testimonios de los reporteados, chequeaba lo que había dicho. Bueno, hay que agilizar también. Y eso se tiene que ir moviendo, ¿no? Bueno, y entonces te decía, yo entré de cero en esto, digo, y entré grande, entré a los 32 años, ahora tengo 52, y me dieron una nota de Galimberti, y yo no sabía mucho, es decir, fui al archivo a ver de qué se trataba, y entonces digo, bueno, si tengo que hacer una nota de Galimberti, tengo que leer sobre los 70, y empecé a leer libros, a buscar información, etcétera. Y en esa época no se quería hablar, nadie quería hablar de Galimberti, y esto me motivó a empezar a trabajar en el libro que culminé con Roberto Caballero. Y entonces, a partir de ahí, con la carrera de historia, que estaba un poco atrasada en bibliografía de los 70, me fui formando de alguna manera, ¿no? Y llego a hoy, yo puedo hablar con un tipo del ERP, de cualquier organización armada, sé de lo que me está hablando, no tengo que ser... que me reexplique algo, porque ya entiendo, cuando me tira un apodo, un nombre de guerra, sé de quién se trata. Es decir, me dice como un atlas de toda la violencia política, que también lo trabajé mucho en el libro Argentina, un siglo de violencia política, ¿no? Sin quererlo me convertí en un especialista, pero no era mi intención.
Bueno, pero te salió así. Una vez, hace muchos años, escuché a Capusotto decir, cuando éramos jóvenes tomábamos cuarteles, ahora toman la Play. Y lo decía de manera peyorativa para los que toman la Play. Yo estoy contento que ahora se tome la Play.
Yo creo que es un avance.
Yo creo que es un avance que se tome la Play y no los cuarteles. ¿Cómo lo ves?
No, también. También. Acá el problema argentino, yo veo dos grietas. Una grieta de la primera década las primeras décadas del siglo pasado, no había leyes laborales. Entonces era imposible que no salieran obreros anarquistas a hacer una huelga o hacer una marcha.
Claro.
¿Y cuál era la mediación del Estado para resolver el problema? ¿Dispararles o echarlos? Entonces, esa es la primera grieta laboral, tener un país con 40, 50 años de ya industrialización, precaria, pero industrialización al fin, sin leyes laborales. Es decir, esto es insólito, ¿no? Y fue desde 1890 a 1933 que comienzan las primeras leyes. Después hay debates parlamentarios donde los industriales y las corporaciones empresariales se oponen a las leyes laborales. Y la segunda distorsión, que también genera violencia, como el dato precedente, es la distorsión del sistema político de no poder votar. Esto, y la proscripción. Digo, no es que los tipos podían votar y un día se aburrieron de los votos y dijeron, bueno, agarremos los fusiles. No se podía votar a Perón, no se podía votar a nadie, y ibas a la facultad y te metían en cana. La gente iba mucho en cana en esa etapa. No solo por documentos, sino por cualquier cosa.
Por cuestiones morales.
Por cuestiones morales, de cine, de que ibas al cine, te prohibían las películas.
Entraban al telo. Si estabas con tu esposo o si era otra persona.
Con que te pedían documentos y si estabas con un amante, te llevaban a tu casa con el amante. Sí. Eso se vivía hace 40, 50 años.
Y por hablar de la facilidad con la que se imponía estado de sitio, digo, se suspenden garantías constitucionales con mucha facilidad y ahí te meten preso por cualquier cosa.
Por andar por la calle.
Claro.
Sí, sí. Entonces, digo, tenés ese esquema. Entonces es obvio que vas a tener rebeliones sociales como existieron el Cordobazo, el Mendozazo, el Viborazo, etcétera. Y también tenés gente que te dice, che, va por la guerrilla. Y te lo dice el tipo que estudió con vos en el secundario.
Claro.
Es decir, no te lo dice un don que aparece de la nada, baja un colectivo y se presenta como alguien así. No, te lo dice tu amigo. Y se van formando grupos y bueno, y después está la decisión, ¿viste? El miedo, sí, no, bueno. Yo no estoy justificando, yo estoy mostrando el contexto de los hechos. Obviamente que las tomas de los cuarteles del ERP en democracia fueron perniciosos, no solo para la democracia, para el sistema político, sino para el propio ERP. Claro. Es decir, para la propia organización que terminó por extinguirse por esa idea militarista de cúpula, de vanguardia, de decir, bueno, nosotros vamos a tomar el cuartel y la gente va a salir a la calle. Y no, la gente no salía a la calle.
Bueno, porque justamente siguieron sin valorar eso que que la sociedad sí había valorado, que era la democracia.
Sí.
Sin entender que había llegado a esa época.
Sí, pero es interesante, los militares no valoraban la democracia, no. Aunque te hablaban de valores democráticos. Sí. Vos lees los discursos de Lanusse, y te habla de los valores democráticos. Pero este llegó... le entregó el mando a un militar y te dice, no puede votar Perón, pero te habla de los valores democráticos. Entonces, yo creo que la democracia no estaba en la mente de nadie, vos lo dijiste bien, y mucho menos de la gente del ERP. Y el problema que tenía Montoneros era no saber si democracia o guerrilla, ¿no? Porque tenía la lucha interna con el peronismo que se libraba con las armas, se libraba votando, ¿me entendés? Entonces, y los grupos de choque sindicales que también estaban armados, todos los sindicatos.
Claro, la interna era armada.
La interna era armada, ¿no? Entonces, se dirimía por las armas, vos decís, no, vos... Y entonces, cuando hoy se dice, no, porque no pensaban en la democracia, no, nadie pensaba en la democracia, el mundo no pensaba en la democracia. El mundo era este oeste, imperio-colonia, ¿no?
Sí. Digo, es un valor de la segunda parte del siglo pasado, al menos para Sudamérica. Si bien no fue tu objetivo cuando hablabas con todos ellos, digamos, con toda esa gente a la que le das voz en el libro, ¿los veías más como, o los viste vos, digo, hoy después de haber hablado con ellos y sin que hayas hecho hincapié en esto, ¿se ven a sí mismos más como víctimas o como victimarios?
Yo creo que se ven empatados. Se ven empatados. Porque ellos, los que yo hablé, fueron a la cárcel. Y estuvieron 10 años presos. Porque estos son... Primero fueron en el 70, del 70 al 73. ¿No? 72, 73, fueron y salieron. A los 6 meses volvieron a hacer acciones armadas. Y los detuvieron en el 73, 74 otra vez. Y tuvieron un proceso de justicia, digámoslo, que lo llevó 10 años preso y lo salvó.
Claro.
Lo salvó. Lo salvó estar presos. ¿No? Porque la dictadura militar no te llevaba preso. Y en este periodo de Isabel, está bien, podían ir en cana por estado de sitio, pero estaban en cana.
Y legalmente, además.
Legalmente. Hablé con uno, por ejemplo, que me contó una situación que había... En el caso del 73, 74 sí. En el 72 no tanto... porque no había habido un tribunal, había habido un tribunal ad hoc que se llamaba la Cámara Federal, que te torturaban y después ibas a declarar y no tenías instancia de apelación. Sí. Y te metían en cana apenas te detenían. No es que tenías un proceso de que estabas en libertad y ibas a juicio. Te detenían, te torturaban, ibas a devoto y se iniciaba el proceso y salía la condena cuando vos estabas adentro. Eso fue el periodo 70-73. En el gobierno de Isabel fueron en cana por distintas situaciones y estuvieron presos. Pero esta es la anécdota que quería contar. A uno de ellos, que había secuestrado a un marino, lo sacan en plena dictadura y lo tienen toda la noche dando vueltas con un auto con una pistola en la cabeza, esperando la orden de que si lo iban a fusilar o no. Es decir, lo sacaron de una cárcel legal de devoto y lo dieron rondas con el auto, esperando. Y dijeron, no, déjenlo, que vuelva a prisión porque el marino no se quiere vengar. Uh-huh. El marino que él había sido su secuestrador. Entonces, mirá qué iba a hacer la dictadura. Este tipo intentó fugarse y bueno, se lo inventaba. Pero bueno, esta es la diferencia también. Es decir, la guerrilla obviamente no respetaba la ley. Los militares mucho menos, y tenían el poder del Estado, y si te sacaban un tipo que estaba en prisión, como hicieron con muchísimos guerrilleros en el Chaco, en La Plata, etcétera.
¿Y cuál es la relación que cómo se paran frente a lo que fueron sus cúpulas dentro de la organización? ¿Tienen, una vez más, la pregunta de víctimas o victimarios vale también para esto? ¿Cómo ¿Qué piensan de sus directores, de sus jefes?
Sí, ¿no? Lo que pasa es que hay, también son procesos internos que ellos me cuesta traducir una unanimidad, ¿no? Porque ellos tienen también procesos internos que dicen, bueno, yo estaba metido en este quilombo y era mi jefe. Si mi jefe era un pelotudo, era mi jefe. Pasa en todos los lugares del mundo, ¿no? Digo, tenés un jefe, perdón la expresión.
No, quedó claro. No,
la aparte, metáfora.
Recordaba que había sido mi jefe, pero no importa.
Yo quería trasladarlo a la actualidad acá, en esta mesa. Pero bueno, claro, entonces si es tu jefe, es tu jefe. ¿Qué vas a hacer? Digo, es tu organización. Te puedes ir, ¿no? Uh-huh. Te podías ir. Entonces, nada. Entonces, como esa crítica ex post facto, decir, ah, no, el problema fue que mi jefe, queda un poco vacua, digo, queda un poco. Son críticos. En este libro es muy criticado Santucho. Uh-huh. Pero criticado desde adentro y no sé si con justicia, pero con fundamentos. Uh-huh. Generalmente siempre le caen sobre Firmenich, que es mucho más fácil, ¿no? Uh-huh. Pero en este caso, a mí me resulta interesante la crítica a Santucho es por no haber querido votar. Uh-huh. En marzo del 73, que el ERP podía haberse presentado elecciones, uh-huh, y a ellos les hubiera convenido transmitir el mensaje desde la legalidad, que es mucho más sencillo, sí, que desde una mesa clandestina o tomando un cuartel, ¿no? Sí, pero para, en ese momento, claro, la política pública también te cagaban a tiros cuando vos estabas, claro, en la calle, sí, legalmente, sí, sí, ¿no? No era que te decían, no, hagamos política pública y no nos pasa nada.
Sí, a Morroy lo mataron.
Exactamente. A Morroy lo mataron y también mataban a militantes políticos públicos. Ah, así como mataron a Morroy, le pusieron una bomba al decano de la Facultad de Derecho, la Gusi, que era decano y no era guerrillero ni mucho menos.
En algún momento la gente con la que hablaste pensó en este concepto que por ahí es nuevo de daños colaterales.
No creo. No creo que... Digo, se toma la prevención en la operación militar. Digo, bueno, llevémoslo al territorio del lenguaje de la época, ¿no? Se toma esa prevención, pero eso falla. Eso falla, esa prevención falla. Yo cuento siempre un caso que a mí me impresionó, que de hecho lo conté una vez, que es un camionero que muere en Paseo Colón en un atentado montonero cuando se atenta contra Videla. El 15 de marzo del 76, poco antes de que se diera el golpe de Estado. Era el golpe de Montoneros clave. Bueno, el golpe, Videla siguió con el auto, la bomba explotó después, mató a un camionero y yo hablé con el hijo después, que tenía 9 años, a ver cómo había sido la vida de él sin el padre. Esto no dicho para decir, vean que son esto y lo otro, sino para una cosa humana, real, ¿no? Claro. Un hecho real. Y si alguna vez había tenido una compensación del Estado, que era lo que me preocupaba saber, y nunca la tuvo. Y nunca tuvo la posibilidad de tener una compensación. De hecho, yo lo fui a ver a Zaffaroni por esto, que era el presidente de la Corte, y me dice, no hay ley para esto. Bueno, digo, hay muchísimos casos de esto que sucedieron. Yo creo que los daños colaterales no eran adrede, decir, bueno, el tipo va con este.
Colaterales.
Era claro, no estaba la intencionalidad. Pero una bomba te mata
la, se mueren igual, claro.
Te mata la vecina del general Cardoso, creo, o de algún otro que le explote, ¿no?
Justamente acá en el libro hay una línea que parte de una entrevista, de un extracto, en donde se dice, la causa que nosotros representamos es superior, ¿no? Un miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias es esto, ¿no? Es finalmente la causa era mayor que cualquier otra cosa.
Sí, sí, es como la idea general. Eso no sé en qué contexto estaba, que ya ni me lo acuerdo, pero que lo decía...
Cerré el libro.
Sí, pero, sí, sí. Pero claro, no, porque la idea era, nos podemos bancar la tortura sin cantar, eso les daba patente de heroísmo.
Claro.
Y a la vez decía, bueno, si falló, tomemos mejor las previsiones, ¿no? Para este tipo de operaciones. Lo que pasa es que había mucha inexperiencia también.
Acá, perdón, te interrumpo, era durante la toma de la localidad de Garín, mataron a un cabo.
Claro, policía. Claro, eso lo explica la FARC, uh-huh, cuando da el comunicado y decimos, bueno, nosotros no quisimos hacer esto, lo hicimos porque él se resistió y le pedimos a todos los policías que abandonen las armas cuando nosotros llegamos.
Así, claro.
Termina siendo como diciendo, claro. Pero bueno, sucedía. Uh-huh. sucedía y mucho.
Marcelo, te agradecemos mucho la visita. Marcelo Larraqui, Primavera Sangrienta, Argentina 70-73, un país a punto de explotar, guerrilla, presos políticos y represión ilegal. Un libro que se está vendiendo muy bien, ya va a empezar a sacar la cuarta edición pronto.
La tercera, sí.
La tercera. Y la cuarta antes de fin de año para regalar para Navidad.
Sí, sí, la verdad que se está leyendo bien. Me gusta eso que dijiste de darle voz a los que o no querían hablar o no tenían la oportunidad. Pero darle voz no quiere decir regalarles la cancha.
No está justificando nada.
No estoy justificando nada. Es decir, bueno, vamos, contemos qué nos pasó también.
¿Querés usarlo como publicidad? Me pones ahí en el subte, porque hay una foto enorme tuya en el subte, sí. Que cada vez que uno va al subte ahí en Florida, sí. Está enorme el pelado de la raqueta.
Sí, llenando. Ahí, mirando, mirando. Y bueno, aprendí de tus fotos de Twitter.
Marcelo Larraqui, Primavera Sangrienta, lo conseguís en todo el país, ¿verdad?
En todo el país.
Sí. En todas las librerías del país, entonces podés conseguir el libro de Marcelo Larraqui. Te agradezco mucho tu visita, teniendo en cuenta que la última vez que nos habíamos encontrado fue por el libro del Papa y nos habíamos peleado un poco, como corresponde. Pero bueno.
Lo que te gusta el Papa, Osvaldo.
Sí, pero no lo elogió todo lo que yo. Marcelo Larraqui, gracias por estar
aquí. No, gracias a ustedes, me sentí muy cómodo en esta charla.
Informativo de Radio Nacional.